Para una mejor experiencia auditiva, te invito a utilizar audífonos. Este podcast es como la vida misma, un insospechado viaje hacia la condición humana. En cada episodio y con más preguntas que respuestas, intentamos comprender y apreciar los misterios de nuestra naturaleza, las problemáticas de la cotidianidad, el origen de las cosas, el orden oculto dentro del caos. Con invitados especiales y muchas historias, vamos a aproximarnos a lo terrible y a lo hermoso, aquello que consideramos real o a las grandes ficciones milenarias, todo enmarcado en la psicología, el arte, la ciencia y la cultura. Sean todos bienvenidos. Este es el fin del mundo.
Bueno, yo por un lado creo que en algún momento esto perfectamente se puede acabar. Puede pasar cualquier cosa y el ser humano, pues igual que ha vivido en los miles de años que existe la Tierra y acabaron los dinosaurios y tal, o sea, esa posibilidad yo creo que existe. Yo de todas formas, a mí me pasa una cosa, que yo soy un tipo muy, muy optimista, así por naturaleza, entonces como que no me cuesta ver el lado bueno de las cosas, y yo soy de los que piensa que ahora existe el mejor mundo de que ha habido en la historia. O sea, yo creo que si te pones a ver los números, ahora hay menos guerras, hay menos muertes, hay menos hambres, hay menos, o sea, hay mucho ese discurso del apocalipsis de todo el mundo es un horror, todo es un tal, 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 pero yo creo que ante ese discurso de apocalipsis de todo es un horror, la gente se muere, la guerra, tal, 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 luego hay otro discurso, que es el discurso de ponerte a ver los números y dices, joder, no sé, la media de vida en España hoy son 80 años, hace 100 años eran 40. Es así. Ahora mismo, ¿cuántos países en guerra hay? ¿Cuántas muertes hay? ¿Hay desigualdad? Sí, claro que hay mucha desigualdad todavía. ¿Hay guerras? Sí, todavía hay guerras. ¿Hay gente que se muere de hambre? Sí, hay gente que se muere de hambre. Pero tú te pones a ver los números y joder, es que somos más de 7.000 millones de habitantes. Y en estos últimos años, o sea, la medicina hace cosas alucinantes. Ahora mismo, ¿cómo se solucionan los problemas? Ahora, por ejemplo, estamos viendo lo de la pandemia. Claro, yo, por ejemplo, me había pasado una cosa muy curiosa, que estoy viendo la pandemia en Uruguay, pero claro, yo soy de Madrid. Entonces yo estoy viviendo la pandemia con los números de Madrid, que es donde... No, pero mis padres, que tienen más de 80 años, viven en Madrid. Mis amigos, mis familiares. Entonces, a mí me pasa una cosa, que yo aquí en Uruguay veo a la gente que va con la mascarilla, todo el mundo súper preocupado, hablas como si estuviera acabando el mundo, y Uruguay, en este momento... Mira, en Europa es el único país de América que deja entrar... Porque en Uruguay a día de hoy solo hay 29 muertes. O sea, yo les digo a los uruguayos, la pandemia en Uruguay es una anécdota. Es una anécdota. Si no llegan ni a 1.000 casos. Digo, vosotros no sabéis, todo el mundo aquí está viviendo la pandemia con el miedo. Les digo, tenéis un miedo importado. Es un miedo importado de España y de Italia, que allí realmente hay muchos muertos y habéis vivido mucho. Y vosotros estáis viviendo con el mismo miedo, pero con la diferencia en que aquí los números no dan. Aquí, afortunadamente, es un país que está muy alejado del mundo, vino poco virus y se tomó rápido las medidas de aislamiento, ¿no?, a mediados de marzo. Y entonces, claro, no se ha propagado. Nunca ha habido una curva exponencial. Aquí, afortunadamente, y la gente se cuida y tal. Y digo, pero el miedo con el que estáis viviendo todo esto no se corresponde con la realidad.
Nosotros creíamos, volviendo a los años 80, que el futuro era como el de los supersónicos. Que íbamos a estar es con autos volando. E internet donde demostró que el futuro eran los datos y la comunicación. O sea, jamás nos habíamos imaginado que íbamos a estar hablando aquí en vivo, vos y yo. Y como si estuviéramos muy bien, o sea, casi que no tenemos delay. Pero entonces también hemos construido toda una narrativa relacionada con el apocalipsis que creo que está equivocada, que es, wow, va a ser un gran meteorito, va a ser un maremoto, va a ser un terremoto el que nos va a joder. Es muy probable, pero probablemente no nos va a joder a todos de una, sino de a poquitos, y va a ser bien doloroso. Y probablemente esta pandemia es una alerta de eso. Y para poder soportar ese dolor, necesitamos estar más preparados.
Son las 5:30 de la madrugada y la oscuridad de la noche comienza a ser amenazada por un tenue resplandor sobre una gigantesca línea de pinos que se erige sobre el este. Como es usual, no podía dormir, así que aquí estoy, sobre la Interestatal 77, tratando de encontrar algunas respuestas a algunas preguntas. Dejé la camioneta sobre una bahía algunos metros y he venido hasta este puente donde, sobre la autopista, puedo observar los automóviles pasar en ambas direcciones, a la vez que contemplo el inmenso bosque sobre el cual todo esto se ha construido. Es un contraste hermoso y diferente. Es un buen lugar para esperar el amanecer y al mismo tiempo pensar. Los últimos días han sido agitados en Estados Unidos por el regreso mediático a la atención sobre el virus y las condiciones sobre las cuales las escuelas y en general la economía debería ser reabierta. En otros lugares del mundo han optado por ejecutar diversas estrategias, cada país o región con diferentes resultados. Pero cada vez más, todos lo hacen cantando al unísono el mismo coro: la nueva normalidad. No es posible tratar de continuar con nuestras vidas sin estar condicionados por los discursos que a diario y todo el día se toman los noticieros y los medios de comunicación masiva en general. Cada paso que los gobiernos locales y nacionales intentan dar está condicionado por la forma en que vamos a construir esta nueva normalidad que atiende a intereses de muy variada índole y ante los cuales, hasta ahora, solo podemos especular y sacar algunas conjeturas por lo poco que sabemos como ciudadanos del común. ¿Qué es esto de la nueva normalidad? ¿Cómo entenderlo? ¿De qué manera se están transformando nuestras rutinas? ¿Es posible regresar a la antigua normalidad? ¿Es necesario regresar? ¿Bajo qué parámetros, estadísticas o condiciones se están tomando decisiones para reorganizarnos a todos, social y políticamente? Y con mayor inquietud me pregunto, ¿quiénes son las personas que están tomando dichas decisiones?
Pese a la liberación de las restricciones de movilidad, en las carreteras no ha habido grandes éxodos. El tráfico ha sido fluido para salir de las grandes ciudades y también en las cercanías de las playas, a donde muchos estaban deseando volver, sin olvidar precauciones.
Pues sí, después de casi 100 días, pues había ganas ya, sí.
Bueno, que eso, que hay que haber control, porque viene mucha gente de fuera y no sabemos lo que puede haber.
Pues eso, que todavía el COVID y el virus sigue estando en la calle, ¿sabes? Entonces, como que no se nos tiene que olvidar de dónde venimos, ¿sabes?
Desde ahora, las comunidades autónomas tomarán el control de los aforos en los establecimientos y regularán las medidas de control que afectarán también a las actividades de ocio nocturno, entre otros ámbitos. Por su parte, el gobierno central reconoce el riesgo de rebrotes y ha decidido reforzar el Sistema Nacional de Salud con más recursos financieros.
Este regreso a la nueva normalidad que propone el gobierno de México está generando opiniones encontradas. Y precisamente para profundizar al respecto, esta tarde saludo a la periodista mexicana Viviana Belsazo. Viviana, bienvenida, muy buenas tardes. Ayer México alcanzó su pico máximo en muertes y también en contagios. Cuéntanos, Viviana, ¿está el país listo para la reapertura?
Fíjate que yo creo que son dos cosas. Uno es el tema de los contagios. Realmente no sabemos cuánta gente está contagiada en México porque el número de pruebas ha sido muy bajo. De toda la OCDE, México es el país que menos pruebas ha realizado.
Que van a pasar a formar parte de la nueva normalidad.
Sí.
¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquellos lugares donde antes no había, ahora lamentablemente hay. Fíjate el mapa de la Argentina. Hasta hace poco teníamos a Catamarca como una de las pocas provincias que no tenía casas registradas hasta el momento. La única, la única. Bueno, ya no más. Catamarca tiene hoy 6 casos
confirmados. Está bien, pero un caso extranjero no, en realidad de otra provincia que es importado.
Pero, bueno, pero ya son 6. Sí. Con lo cual, si bien está el foco contenido, ya no hay ninguna provincia que no tenga. Solamente la Pampa.
En Sudáfrica la cifra de contagios aumenta de forma alarmante. Entre tanto, se registran 4.000 nuevos casos al día. Sin embargo, las escuelas volvieron a abrir parcialmente. ¿Una medida razonable? Algunos dicen que no y exigen que las escuelas vuelvan a cerrar cuanto antes.
Comienzo de clases con una amplia presencia policial, algo atípico para los estudiantes de la Rhodes High School en Ciudad del Cabo. La escuela debe cerrar. Un grupo de activistas anunció por redes sociales protestas para obligar al cierre de todas las escuelas que abran. Pero muy pocos siguieron la convocatoria.
A contarnos cómo es este nuevo protocolo y cómo cambia la estructura de un colegio, de una escuela, para recibir a los chicos a partir de que, bueno, se pueda, a partir de que lo dictamine el gobierno y la autoridad sanitaria. Pepi, ¿cómo te va? Buen día.
¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Es un nuevo escenario, ¿no? Nosotros estamos en uno de los 9 colegios, escuelas públicas y privadas de la ciudad, que fueron convocados para hacer aportes en esta coyuntura. Estamos en el Colegio de la Ciudad, del barrio porteño de Belgrano, y vamos a hacer, mira, como que entramos, cualquier estudiante o docente, buen día, va a pasar por este control de temperatura, es algo que todos tienen que hacer.
35.7, adelante.
¿Puedo pasar? Me tengo que limpiar los pies acá.
Exacto.
Esto
muy
está
bien.
Acondicionado también con la bandina.
Un metro y medio es la distancia de seguridad que habrá que mantener entre personas. Además, el Real Decreto de la llamada nueva normalidad, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, prevé el uso obligatorio de la mascarilla en el transporte y en las vías públicas siempre que no se pueda mantener esa distancia. La multa por no llevarla ascenderá a 100 euros. La normativa también introduce medidas específicas en los centros de trabajo, en los comercios y los colegios para evitar aglomeraciones y reducir los contagios.
Retorno seguro es el camino trazado ahora por el gobierno, la necesidad de recuperar la actividad económica para saber cómo transitar ese camino con relativa seguridad. Es que hemos invitado al representante de la OMS en Chile, el doctor Fernando Leanes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Mónica. Muchísimas gracias. Un gusto estar contigo.
Igualmente, doctor, quería preguntarle principalmente por las precauciones que recomienda la OMS para retomar este camino a cierta normalidad. ¿Qué sería lo más importante en tener en consideración?
Bueno, yo creo que como estamos hablando a veces de lugares de trabajo, de escuelas, lo más importante es comprender que hay un cambio, que las cosas no van a volver a ser como eran antes,
que las cosas no van a volver a ser como eran antes, y que tenemos que respetar los protocolos de la autoridad y tenemos que cambiar nuestra conducta. Que las cosas no van a volver a ser como eran antes
y tenemos que tener muchísimo
cuidado. Y todo este proceso
de volver a las actividades del cual se está hablando, tiene que agregarse este componente, que es la preparación, porque todavía no se está diciendo en qué fecha va a ocurrir, pero ya mismo hay que empezar a prepararse. Y empezar a prepararse es contar con los protocolos y contar con el cambio de actitud, con el cambio de conducta.
Preparando ahora, están viendo cómo acondicionarla también, tomando las medidas, decíamos, 1.5 metros como mínimo, y tapabocas acá, tapabocas afuera, todo el tiempo resguardado para algo que, como decías, Enrique, no parece venir en un futuro muy cercano.
No, pero la verdad es que lo que nosotros estamos haciendo es, bueno, viendo los protocolos y a partir de eso, a partir de los protocolos, bueno, haciendo todo lo que podemos hacer como para ir preparándonos.
So that we can keep economies going. What we're going to have to figure out, and I think what we're all going to have to figure out together, is what our new normal looks like. Our new normal includes physical distancing from others. Our new normal includes wearing masks where appropriate. Our new normal includes us knowing where this virus is each and every day. Where we live, where we work, where we want to travel. And that's going to be part of how we move forward with this, finding the balance between keeping the virus transmission low and resuming normal activities. But again, we're defining this together, and Hong Kong will bring this outbreak under control, as they have done in the past.
A partir del 25 de junio del presente año y por razones directamente relacionadas con la declaración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, la UNESCO comenzó a promover su campaña La Nueva Normalidad, aduciendo que, abro comillas, en conjunto estos hechos invitan a que los espectadores reflexionen sobre lo que es normal, sugiriendo que hemos aceptado lo inaceptable durante demasiado tiempo. Nuestra realidad anterior ya no puede ser aceptada como normal. Ahora es el momento de cambiar. Cierro comillas. Líderes del mundo y medios de comunicación comenzaron a introducir la expresión con más fuerza en todos los discursos relacionados con cualquier cambio social, cultural o político por la situación que ha generado el virus. Es decir, que definitivamente nuestro mundo cambió y nada volverá a ser como antes. ¿Cómo entender que el sistema capitalista moderno no puede detener su maquinaria de manera tan simple y que todo esto solo parece un teatro para camuflar la gran crisis económica que desde hace meses se viene gestando? ¿Se está haciendo uso del pánico colectivo por el virus para realizar transiciones a modelos sociopolíticos que, en otras condiciones, jamás aceptaríamos? En nuestro episodio anterior nos aproximamos a las formas en las cuales la opinión pública es fácilmente controlada gracias a la poderosa maquinaria que conforman las instituciones, los medios masivos de comunicación y, en general, todos los aparatos de control del sistema. Hoy, cada vez más conscientes de ello, estamos intentando resolver el acertijo y señalar con el índice a los verdaderos responsables de la crisis. Por supuesto, no a los ciudadanos, población general que solo se comporta de manera reactiva, sino a los entes gubernamentales, líderes políticos, grandes corporaciones y los dueños de los mayores patrimonios sobre el planeta, que, obviamente, no están dispuestos a ceder un solo centavo de sus fortunas sin importar qué ocurra con el mundo entero. El panorama actual puede comprenderse desde una perspectiva muy valiosa, propuesta por el destacado sociólogo e intelectual polaco Zygmunt Bauman. Este postuló sus ideas en torno a las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Particularmente nos interesa su mayor aporte, el concepto de modernidad líquida.
Uno de sus principales aciertos es haberle dado nombre a la realidad que estamos viviendo en estos momentos. De un mundo sólido de seguridades y certezas, hemos pasado a un mundo que usted llama líquido. ¿Estamos condenados a vivir de la inseguridad, de la fragilidad, de lo momentáneo, de lo transitorio?
Sí, por eso hablo de liquidez, porque sustancias líquidas son aquellas que tienen dificultades para conservar su forma. Se requiere mucha presión, mucha fuerza para mantenerlas compactas, como murallas de concreto. De lo contrario, cambiarían su forma bajo la influencia de fuerzas muy disímiles. Esto es exactamente lo que está pasando con estos sistemas que supuestamente estaban establecidos muy firmemente. Me refiero a estructuras institucionales que originalmente se encontraban especialmente arraigadas en el sistema. Y con el curso del tiempo resultaron ser muy fugaces, transitorias, tal como lo señala su pregunta. Cambiaron de forma inesperadamente, sin advertencia previa. El problema con la realidad líquida es que es tan difícil de pronosticar cómo se desarrollará y reaccionará a nuevas situaciones, crisis, dilemas de confianza o lo que sea. Y como sabemos tan poco sobre ello, nos sentimos impotentes. Si uno no es capaz de pronosticar cómo las cosas evolucionarán, no puede tomar medidas de precaución. Entonces no se puede defender, prepararse. Los hechos nos toman por sorpresa. En Estados Unidos, en América Latina, en España, Gran Bretaña, Alemania, Francia. Cosas insospechadas acontecen en todas partes. Y para colmo de la ignorancia, tenemos el irritante elemento de ser impotentes, de sentir que podemos hacer muy poco o nada. Es una presentación muy dramática de algo que está profundamente arraigado en nuestra manera de vivir la vida de hoy en día. Por eso se llama la modernidad líquida. Es como si todo estuviera patas arriba comparado con la situación de hace 150 o 200 años, tiempo de la modernidad sólida, cuando todo parecía más duradero, más perdurable, mucho más sólido. Ahora, gente de 30, 40 años no tienen idea lo que va a pasar con ella cuando tengan 60 o 70 años. La planificación del futuro desafía nuestros hábitos y costumbres, las capacidades que aprendimos para superar los escollos del camino. Por eso la impresión general es que día tras día, permanentemente estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué sendero transitamos.
Este es un fragmento de una entrevista que el sociólogo concedió a Radio Nederland, servicio español, en el año 2009. Sus reflexiones giraban en torno a la crisis económica del 2008 y hoy siguen tan vigentes que no sorprende por qué se le considera uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Bauman falleció en el año 2017, pero sus ideas resuenan hoy como proféticas. El siglo XX ha sido un hervidero de eventos con los cuales podemos evidenciar la volatilidad de los esfuerzos humanos y la impermanencia de cualquier sistema que pretenda instalarse a fuerza de perdurar. Es irónico que solo el capitalismo sobrevive de manera feroz, pero cada vez más exige de constantes intervenciones de ingeniería social para readaptar a la población y adiestrarle en lo que supuestamente es normal. Pero, ¿qué es normal? De hecho, cualquier cosa puede normalizarse bajo el consenso o la ley. Ejemplos sobran, desde la obligatoriedad de poseer una cuenta bancaria, pasando por el pago de impuestos, hasta la instalación de la minifalda en la moda femenina. No obstante, el tiempo de la normalización entra en conflicto paradójicamente, pues, con ironía, vivimos actualmente en la época donde prevalece la idea de ser extraordinario, fuera de lo común, único e irrepetible. Entonces, así, ¿quién es normal? Con la nueva normalidad hay búsquedas por formalizar comportamientos y acciones.
Protocolos.
que parecen llegar para quedarse. Pienso en la depresión de 1930 en los Estados Unidos, la Alemania comunista del otro lado del muro de Berlín, la Cuba contemporánea o cualquier ciudad latinoamericana en medio de la pandemia. Desde instituciones superiores o corporaciones se dictaminan mandatos a los gobiernos, instrucciones a seguir de obligatorio cumplimiento, bajo el argumento del bien común. Los gobiernos instalan entonces y ejecutan al tiempo que regulan y vigilan que cada paso sea cumplido a cabalidad. Así se instalan las normalidades creadas. En este flujo permanente las sociedades se estremecen. Dice Bauman que en un mundo en el que las cosas deliberadamente inestables son la materia prima para la construcción de identidades necesariamente inestables, hay que estar en alerta constante, pero sobre todo hay que proteger la propia flexibilidad y la velocidad de readaptación para seguir las cambiantes pautas del mundo de afuera. Y agrega además que somos individuos de juramento, somos individuos por decreto. Funciones asumidas hasta hace poco por los estados que eran poderosos, ahora son traspasadas a individuos que tienen que encontrar soluciones a problemas que ellos no han causado.
Pero si la normalidad es la razón de la crisis, ¿por qué deberían gastar billones de dólares para volver a esa terrible normalidad que precisamente ha creado el caos? La solución debe ir más allá. Hay que atacar las raíces de la cuestión. Esas están muy metidas en nuestra forma de vivir. Necesitamos una suerte de revolución cultural. Nos han educado con la idea de disfrute ahora, pague después. Hace unos 20, 30 años, los bancos descubrieron algo maravilloso. Hay una anécdota sobre eso. Dos representantes de dos fábricas de zapatos viajaron a África. Uno de ellos envió un telegrama a su empresa diciendo: no envíen zapatos, todo el mundo anda descalzo. El otro representante envió un telegrama diciendo: envíen inmediatamente 200 millones de pares de zapatos. Todo el mundo anda descalzo. En otras palabras, los bancos descubrieron que la gran mayoría de la gente no pedía dinero. Vivían según sus posibilidades. Un escándalo. ¿Por qué no convertirlos en deudores? ¿Por qué no convencerlos de vivir endeudados? Hace 30 años, cuando se introdujeron las tarjetas de crédito, la consigna era: take the waiting out of wanting. No espere si desea algo. Fue la declaración más revolucionaria de toda la historia moderna. Max Weber, uno de los fundadores de la sociología moderna, dijo que la actual sociedad capitalista está basada en la ética protestante. Que consiste en la postergación de esa invitación. No espere si desea algo. No satisfagas tus deseos ahora. Espera, trabaja duro, ahorra dinero. Si la única manera de combatir esta crisis es volver a la normalidad, nos avecinamos a una catástrofe. Estos últimos 20, 30 años que hemos vivido de préstamos han creado una generación que está entrenada para vivir endeudada. ¿Sabe que en Gran Bretaña incluso hoy día los estudiantes están obligados a vivir de préstamos? En lugar de becas, se le proporciona créditos a los alumnos de la enseñanza superior.
La ciudad ha despertado y ahora, con el sol, el tráfico progresivamente va haciéndose más pesado. Pienso en las propuestas de Bauman y no deja de sorprenderme la forma tan acertada en que, desde hace décadas, realizó una radiografía de nuestras organizaciones, ayudándonos a comprender mejor el tejido de lo social y las complejas relaciones que sostienen nuestras comunidades. Somos deudores, decía, de un sistema sin piedad que no va a perder la oportunidad de destruirnos. Por eso, la impresión general, día tras día, permanentemente, es que estamos en una encrucijada. Hay muchos caminos hacia diferentes direcciones y no sabemos muy bien qué senderos transitamos. La nueva normalidad se pierde en el dilema. No sabemos con qué pinzas debemos coger este término. Es una causa en sí misma para promover agudos y drásticos cambios sociales, económicos y políticos que ayuden a sostener el sistema capitalista que cada vez se desmorona más. ¿Es una consecuencia real como reacción a la situación por el virus? O quizás podría ser extrañamente un poco de ambas. Protocolos.
Bioseguridad.
Distanciamiento social.
Barbijo.
Tapabocas.
Cuarentena. Recesión económica.
Aislamiento.
Incertidumbre.
Desempleo.
Crisis financiera. Bioseguridad.
Cada día debemos salir al mundo líquido, cambiante. Un mundo que fluye en contra de todas las predicciones. Una construcción artificial en donde cualquier cosa puede pasar y cualquier cosa puede ser normal. O ninguna. Un mundo para el que cada vez nos sentimos menos preparados, pues las profesiones u oficios desaparecen, los roles se transforman y el lugar que creíamos ocupar ayer ya hoy puede haberse desvanecido. La nueva normalidad es como una compañía de gitanos que a su paso regala sonrisas y llanto, magia y premoniciones, celebración y tragedia, mentiras y verdades. Pero aquí, desde este puente y observando un río interminable de vehículos que se pierden en el horizonte, me pregunto, ¿qué ocurrirá cuando la caravana se haya ido? ¿Qué nos dejará la nueva normalidad? ¿Estamos condenados a la incertidumbre? Nueva normalidad o antigua anormalidad. ¿Son esas nuestras opciones? ¿Siquiera existe la posibilidad de elegir. Son las 7 de la mañana y ya el mundo ruge. Quizás es buen momento para regresar a casa y tratar de iniciar mi propio día. Un día... normal. Este fue el episodio 8 de Fin del Mundo Podcast. El debate está abierto y, por supuesto, cada persona asume sus propias consideraciones de acuerdo a experiencias personales, conocimiento y particular manera de ver el mundo. Espero que las posturas compartidas hoy en nuestro episodio te inviten a reflexionar y revisar concepciones controvertidas que quizás no considerabas antes. Quiero agradecer las colaboraciones del guionista y profesor David Esteban Cubero y el comunicador, profesor de cine y productor de podcast, Mauricio Romero Figueroa. Ambos estarán como invitados especiales en próximos episodios de nuestro programa. También quiero agradecer a todos los oyentes en España, Estados Unidos y Colombia, que siguen semanalmente nuestros episodios y cuyo número va en aumento. Sin su presencia, nada de esto sería posible. Vale la pena recordar que estamos en iVoox y ya puedes escucharnos desde cualquier lugar si esta es tu plataforma de audio favorita. Recuerda que próximamente en nuestro sitio web www.findelmundopodcast.com iniciaremos la publicación de artículos semanales en el nuevo blog titulado Apuntes para el Fin del Mundo. También podrás recibir Sobreviviente, el newsletter quincenal de nuestro podcast, directo en tu email, por lo cual es muy importante que te registres directamente en nuestro sitio. También allí encontrarás las notas relevantes de cada episodio. Síguenos en Instagram y Facebook como Fin del Mundo Podcast y en Twitter como Fin del Mundo Pod. Comparte nuestro contenido y comenta. Nuestras redes sociales están en pleno crecimiento gracias a tu apoyo. No olvides que estamos en los principales directorios como Spotify, Apple Podcast, donde puedes dejarnos una reseña, Google Podcast e iVoox. También puedes escuchar cada episodio desde el reproductor nativo en nuestro sitio web. Para mí es un inmenso placer continuar este viaje de descubrimiento contigo cada semana. Soy Charlo Campo. Hasta pronto.
Que las cosas no van a volver a ser como eran antes y que tenemos que respetar los protocolos de la autoridad y tenemos que cambiar nuestra conducta.
Bioseguridad. Incertidumbre. Bioseguridad.
Y cambiar nuestra conducta.